Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia telefónica de Grupo Sanborns para discutir los resultados del segundo trimestre de 2021. Antes de comenzar, quiero recordarles que esta llamada está siendo grabada y que la información discutida el día de hoy puede incluir expectativas de la compañía respecto al desempeño financiero y operativo. Todas las proyecciones están sujetas a riesgos e incertidumbre y los resultados finales pueden ser materialmente distintos de las expectativas actuales por factores externos o internos. Favor de considerar que la conferencia del día de hoy se llevará a cabo en español con traducción simultánea al inglés. En caso de necesitar asistencia durante la transmisión, por favor solicite la ayuda de un operador pulsando *0. Con nosotros se encuentran el día de hoy las siguientes personas: el señor Mario Bermúdez, director de finanzas y grupo Sanborns y de relación con inversionistas; Angélica Piña; Patrice Lin, director general de grupo Sanborns; Rodrigo Hash, director general de Hash, grupo Sanborns; Arturo Aguirre, director de crédito; y Gerardo Wong, su director de crédito. Ahora voy a cederle la palabra a la señorita Angélica Piña. Por favor, adelante.
Gracias. Buenos días a todos. Las ventas totales de Grupo Sanborns aumentaron 197.1% durante el segundo trimestre del año, totalizando 12.121 millones de pesos. De abril a junio de 2021, el semáforo epidemiológico del COVID-19 fue mejorando de naranja a amarillo y a partir del 7 de junio la Ciudad de México y el Estado de México pasaron a semáforo verde por primera vez, con lo cual el aforo aumentó hasta 50% en comercios y restaurantes, con horario permitido hasta las 12 horas, hasta las 24 horas. Con ello, el tráfico de clientes y las ventas de nuestras unidades mejoró, a diferencia del año pasado, cuando todas las tiendas departamentales y la mayoría de los restaurantes estuvieron cerrados por la pandemia, desde el 31 de marzo al 23 de mayo de 2020. En Sanborns, los departamentos esenciales como farmacia, otros de farmacia y telecomunicaciones han permanecido abiertos desde el inicio de la pandemia. Durante el presente trimestre, las tiendas DAX de autoservicio y iShop especializadas, consideradas esenciales, mantuvieron un buen desempeño. Las categorías que aumentaron ventas fueron tecnología, electrónica y línea blanca. El margen bruto fue de 33.5% comparado contra 41% en el 2T20 por una mayor contribución de los artículos de tecnología, electrónicos, computación y línea blanca dentro de la mezcla de ventas y con una menor participación de los ingresos por crédito, los ingresos por restaurantes y las ventas de moda. Los gastos de operación en proporción a ventas representaron el 30.1% en comparación con el 68.4% el año pasado, lo que se debió al incremento en ventas. Seguimos implementando medidas adicionales para la reducción y control de gastos generales. El resultado del segundo trimestre fue una utilidad de operación de 429 millones, en comparación con una pérdida de operación de 1.131 millones en el segundo trimestre de 2020. El margen de operación fue de 3.5% contra menos 27.7% el año pasado. El EBITDA trimestral mejoró de una pérdida de 664 a una ganancia de 918 millones de pesos, con un margen que pasó de menos 16.3% el año pasado a 7.6% este año. En los resultados financieros se registró un gasto por 64 millones de pesos, disminuyendo 44.9% en comparación con un gasto por 116 millones el año pasado. Esta variación se dio principalmente por menores intereses netos de 51 millones, derivado del pago total de pasivos con costo, aunado a una utilidad cambiaria mayor durante el presente trimestre. Mejores resultados operativos generaron que el resultado neto de la controladora fuera una utilidad de 199 millones de pesos, mejorando contra una pérdida de 1.020 millones el año pasado. El número de tarjetavientes nuevos fue de 39.000 año contra año. La cartera de crédito fue de 9.380 millones de pesos, con una disminución en los ingresos por crédito de 25.2%. El porcentaje de cartera vencida a más de 90 días fue de 5.1% en comparación con 4.9% del año anterior. Al 30 de junio de 2021, Grupo Sanborns no presentó deuda con costo, mientras que el monto de efectivo se incrementó 62.1%, ascendiendo a 3.176 millones en comparación con 1.959 millones en el segundo trimestre de 2020. El espacio comercial totalizó 1.194.000 metros cuadrados, lo que resultó con una variación de menos 2.3% respecto al área comercial del 2020. El CAPEX de abril a junio fue de 125 millones de pesos, siendo menor a 298 millones del año previo. Respecto al capital de trabajo, el efectivo y equivalentes de efectivo aumentaron 1.217 millones, 62.1%. La cartera de clientes y deudores diversos aumentó 199 millones, 2.3%. Se optimizó el inventario reduciéndose en 788 millones, 6.8%. Proveedores aumentó 943 millones, 20%, y el pasivo circulante disminuyó 759 millones, 6.3% por la disminución de la deuda a corto plazo. Todas estas cifras con relación al importe a junio de 2020. Con esto concluyo mis comentarios generales. Ahora podemos proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias.
Y gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Primero, comenzaremos con las preguntas en español y posteriormente tomaremos las preguntas de la sesión en inglés. En este momento, si desean hacer una pregunta, pulsen asterisco y luego el número 1 en el teclado de su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor, digite la tecla número. Recuerde, si usted tiene una pregunta, por favor, presione asterisco 1 ahora. Y la primera pregunta viene de la línea de Antonio Hernández de Barclays.
Hola, muy buenos días. Gracias por tomar mi pregunta. Bueno, de hecho, dos preguntas. La primera es respecto a ventas mismas tiendas en los diferentes formatos, si nos pueden dar ese breakdown. Y bueno, el follow-up sería sobre la mezcla de ventas de productos que han tenido, bueno, obviamente algunas categorías que el año pasado, como ropa, por ejemplo, todo lo relacionado de viajes, pues estuvo muy impactado. Por otra parte, electrónicos, tecnología, tuvo un buen año el año pasado con toda la gente estudiando y trabajando desde su casa. Ahora, ¿cómo funciona para ustedes ese comp base y bueno, con la gente retomando sus hábitos, sus actividades, pero no al 100%. ¿Cómo están viendo ahí la mezcla de producto en los diferentes formatos? Gracias.
Buenos días, Antonio, habla Patricio. Mira, efectivamente, normalmente la venía creciendo la parte de modas, te acordarás que seas desde hace muchos años, y de hecho en Estados Unidos la parte de moda no era relevante, y en México con la remodelación de las tiendas y se buscó meter más moda. Esto nos llevó ya en el 2019 más o menos, estábamos alrededor de 50%, dependía del mes o de la temporada, el 50% de las ventas era moda y el 50% big ticket. Hoy por hoy yo te diría que andamos en una mezcla alrededor, depende igualmente el mes, pero el trimestre debe andar alrededor del 60-40 más o menos. Y eso a nivel Sears, ¿no? Pero a nivel general, pues todavía es mucho más de eso, obviamente, porque tenemos los demás formatos, como bien leyó Angélica, lo que ha crecido mucho es la parte de electrónica, ¿no? Con todo lo que es el trabajo y la escuela en casa, a lo que más ha crecido pues son es cómputo, telefonía, tabletas, etcétera, ¿no? Y te diría que el gran cambio fue que de ser 50-50 pasó más o menos a 60-40. Y bueno, esto es parte de la de lo que vemos en la reducción del valor agregado. Y obviamente, pues en moda el tema es por la ropa formal de caballero y de dama, ¿no? Pues al trabajo, pues, mucha gente todavía no ha regresado aún a la oficina. Y bueno, los que hemos regresado no estamos usando corbata, no estamos usando traje, en algunos de los casos pues en sacos nada más, ¿no? Y pues por el lado de la ropa formal para dama, pues todo lo que son los vestidos de eventos como bodas, graduaciones, etcétera, pues también ha tenido una reducción pues, en el mismo sentido. No sé si con eso respondo tu pregunta y si me repites la primera, por favor, que no la escuché bien.
Claro, entonces, nada más retomando el tema de tecnología, entonces sigue habiendo, o sea, a pesar de que la base comparativa pues ya se va haciendo más difícil para la tecnología, entonces, si entiendo bien, sigue el crecimiento secuencial y año con año de la parte de tecnología, ¿correcto?
Bueno, la parte de crecimiento secuencial, más bien la que venía creciendo anteriormente era moda, acuérdate, Chito. Moda no era no recuerdo yo porque eso ya desde hace tiempo, pero la realidad es que moda no pintaba en las ventas. Llegó en el año antepasado, en el 2019, a representar alrededor de la mitad de las ventas en cuanto a SEAR, ¿no? Sin embargo, este año vemos que está un 10% abajo y ese 10% lo toma Big Ticket, ¿no?
Okay, perfecto. Y la primera pregunta era sobre ventas mismas tiendas. Si pudieran dar el disclosure de cómo les fue en same store sales en los diferentes formatos.
Sí. Ahí viene en el reporte, yo no lo tengo aquí a la mano, no sé, Mario, ¿no estás ahí conectado?
Sí, cómo no, Pato. Las ventas
¿No puedes dar el dato, por favor?
Sí, cómo no, Pato. Las ventas mismas tiendas es de a nivel Grupo Samuels fueron 286% en relación al trimestre 2020.
Gracias. Y la siguiente pregunta viene de la línea del Álvaro García de BTG. Adelante, por favor.
Hola, muy buenos días, estimados. Un par de preguntas de mi lado. La primera es sobre el portafolio de crédito. ¿Cómo se sienten en cuanto a la reactivación de ese portafolio de crédito en la segunda mitad del año? ¿Está ahí el consumidor? ¿Todavía no está ahí? Y qué tan agresivos quieren ser en crecer la cartera. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es sobre el nombre de Sears. Es algo que no les he preguntado en mucho tiempo, pero a largo plazo, ¿cómo están pensando el nombre de Sears? ¿Hay potencial de potencialmente cambiar la marca o hacer algo con el nombre de la marca en México a largo plazo? Gracias.
Buenos días, Álvaro. Habla Patricio. En cuanto a la primera pregunta respecto al crédito, creo que ahí ya está Arturo. Yo te diría en grandes términos. Sí, vemos que esperamos recuperar la cartera en base a la recuperación en ventas, ¿no? Punto número uno. Viene mejorando la morosidad. Y yo creo que el reto que tenemos sobre todo es efectivamente lo que mencionas, uno de los grandes retos, impulsar, crecer la cartera, obviamente con cuidado, no sin generar sin dejar de tomar las medidas que tomamos normalmente para evitar que luego se nos vuelva una cartera mala, más bien por medio de las promociones y dando preferencia a la tarjeta. Y el otro reto pues es no solo crecer la cartera sino también la cartera con intereses, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo diría. No sé, Arturo, si tú quieras ahondar un poco más, o Gerardo.
Gracias, Pato. Habla Arturo Aguirre. Miren, la realidad, el año pasado nosotros y toda la México en cuestión de créditos estuvo con muchas dificultades, como en todas las áreas. Primero, nosotros estuvimos en el lado de la contingencia puntualmente midiendo. Recuerden que nuestra cartera lleva bastante tiempo con nosotros, ¿sí? Cerca de 70 años, y la tenemos muy medida y tenemos muy buenos clientes. Entonces estuvimos puntualmente midiendo y comunicándonos con nuestros clientes. Sin embargo, eso no quiso decir que nuestros ingresos de inmediato fueran para abajo. Eso va evolucionando con el tiempo, porque no es lo mismo una tienda que cierra completamente sus puertas a crédito, pues va evolucionando, se va teniendo los intereses, etc., etc. Pero esto, lo mismo para la reactivación. En estos momentos creo que tenemos una cartera limpia al nivel de del saldo que estamos teniendo en estos, sobre todo Sears, Sambors un poco porque es menor, pero la tenemos limpia. El porcentaje es alto por la disminución del saldo general de la cartera. Y lo que queremos nosotros, conociendo a nuestros clientes y viendo cómo es el comportamiento, no dejar de dar crédito e incrementar nuestras cuentas que tienen movimiento, que tienen dándoles las oportunidades de las ofertas que se están realizando. Considero que estamos en un buen punto, si no cuestiones externas nos se atraviesan. Definitivamente, en lo siguiente van a empezar a crecer los ingresos de crédito, van a empezar a crecer las cuentas con actividad, con saldo, porque tenemos, vuelvo a insistir, muy buenos clientes. No sé, todo lo que dijo, esto es complementando a todo lo que dijo Pato, el licenciado Slim. Entonces, si hay alguna pregunta más sobre la cartera, el portafolio.
No queda, a mí me quedó muy claro. Muchas gracias, Arturo y Pat. La segunda pregunta sobre el nombre de Sears.
Sí, sí, Álvaro, creo que nos hemos hecho esa pregunta muchas veces. Mira, la realidad es que funciona y está muy bien posicionada en México. Sí, a veces ha sido un obstáculo para conseguir marcas, pero la marca, insisto, en México pues tiene ya muchos años. E incluso se dice que la tarjeta de crédito Sears fue la primera tarjeta de crédito que hubo en México. Entonces, la realidad es que pues nos gusta el nombre, pero pues hay que esperar también a ver, y pues tendría sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, pues es lo que ya se ha construido, las ventajas, y pues la desventaja es, bueno, pues sería un poco la regalía, y sí algunas marcas que sobre todo al oído de la marca comparan y tienen la referencia de más del tipo de tienda de ser de Estados Unidos. Pero sí, la hemos considerado y estamos, siempre la consideramos. Hoy por hoy no tenemos nada en concreto, pero sí lo tenemos presente, y es una cuestión que es como la pregunta del millón, digamos, ¿no? Creo que tiene sus, insisto, sus ventajas y desventajas, y bueno, pues habrá que ver ¿Qué pasa con Sears Estados Unidos? ¿Qué quieren? Etcétera, ¿no?
Efectivamente. Perfecto. Muchas gracias por el valor, Patrick.
No, no de qué.
Gracias. Y tenemos una pregunta en la línea de Miguel Ulloa, de BBVA.
Hola, buenos días. La pregunta sería en relación a e-commerce. ¿Nos pueden dar un poquito más de color sobre los avances más significativos durante la primera mitad del año y qué avances esperarían para la segunda mitad? así como cuánto representa de las ventas actualmente, ¿no? Gracias.
Creo que los, ahorita que me apoyen, los el e-commerce, los grandes avances, yo diría, pues, se dieron de manera pues natural o obligatoria, como le queramos llamar, con la pandemia, crecimientos muy 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 grandes, y bueno, al principio la realidad que tuvimos toda la industria, yo creo que incluso más allá de nuestro segmento, problemas de entrega por esa explosión en la compra en línea, ¿no? Sí te referías a internet, ¿verdad? Porque no escuché muy claro.
Sí, en línea,
sí.
Por internet.
Sí. Entonces, los grandes avances, primero, se logró una mejora sustancial en la entrega. Al principio hubo problemas de entrega por parte de todos los de los grandes comercios. Eso ya se resolvió de manera una manera bastante satisfactoria, con buenos tiempos de entrega, que es muy importante. Se puso ya el marketplace, se sigue trabajando en el marketplace, y los crecimientos también, pues, vemos, son muy grandes por la pandemia principalmente, pero también por todo esto que se ha venido haciendo. El pick-up in store se implementó, eso para ayudar a los costos. ¿Cómo lo vemos hacia adelante? Bueno, yo creo que 2020 fue excepcional porque era el único canal, y este año, aún así, pues el crecimiento, sobre todo contra el 2019, es bastante alto. ¿Qué vemos hacia adelante? Pues lo que estamos buscando es seguir creciendo, pero también buscando rentabilidad, como reduciendo costos, como fomentando el recoger en tienda, y otros desarrollos dentro de nuestras páginas. No sé si está Arturo o Rodrigo quiera comentar algo más sobre internet.
Buenos días. No, creo que ya lo comentaste muy completo, tío, y reforzar ahí que estamos metiéndole muy duro y enfocándonos muy duro al comercio electrónico, y que además de todos los desarrollos y los proyectos que comentaste, traemos otros proyectos para seguir creciendo y fomentando el comercio electrónico y la rentabilidad de tal, como lo comentabas.
Sí, y tenemos ahí, obviamente el crecimiento es, impulsar el crecimiento, como dice Rodrigo, y el tema de los costos, hablamos del recoger en tienda, y para reducir tanto costos de empaque como de flete, que son importantes, ¿no?
Gracias.
Y ahí perdón, lo otro estamos buscando también entregar desde nuestras tiendas para reducir tiempos y igualmente costos, ¿no? Ya se implementó, no sé si quieres platicar un poco de eso también, Rodrigo, que entregamos desde algunas tiendas y con buenos resultados.
Sí, tío, pues bueno, sacamos el proyecto de recoger en tiendas unos cuantos meses, y como decía mi tío, creo que es una muy buena experiencia para el cliente, además de que nos ayuda a reducir los costos de envío, que es lo importante ahí en el comercio electrónico, y va con un crecimiento y una tendencia muy, muy positiva.
Pero lo otro de entregar en tiendas, ¿te acuerdas que crecieron varias tiendas por la implementación? No me acuerdo el nombre, tiene un nombre incluso
el POT.
Proyecto que es el POT, exactamente.
Ah,
y platicas,
sí, el
un POT poquito
es,
del POT, ¿no?
Sí, el POT también lo implementamos. Eso lo que hace es que el inventario que esté en esa tienda lo manda al cliente más cercano para agilizar tiempos de entrega. También ha funcionado muy, muy bien.
Creo que eso es importante, por además de lo que ya dijimos nuevamente, la reducción de costos y una mejores tiempos en la entrega, pues es una ventaja, es la ventaja de los puntos físicos, ¿no? Entonces yo creo, por naturaleza, el servicio online pues seguirá creciendo, la venta online, ¿no? También.
Gracias. Tenemos una pregunta en la línea del Antonio Hernández de Barclays.
Ya había hecho la pregunta, muchas gracias.
Gracias. Y pasando a la siguiente pregunta, viene de la línea de Luis Weller de GBM. Adelante, por favor.
Bueno, buenos días. Gracias por la pregunta y saludos a todos. Quería platicar un poco sobre lo que nos pueden compartir sobre CAPEX. Claramente, las prioridades en este momento son un poco distintas, ¿no? Recuperar el nivel de ventas y demás, pero pensando en los siguientes 3 años, ¿cómo deberíamos de ver el nivel sostenible de CAPEX y cuánto de ese CAPEX estaría enfocado a continuar remodelando y reestructurando formatos en cuanto a e-commerce o logística? Gracias.
Yo creo que se ha venido racionalizando el CAPEX, sobre todo en 2020, de manera importante. Y bueno, 2021 estará por arriba de 2020 y los años que vienen en cuanto a crecimientos de tiendas, por ejemplo, en el caso de Sambors, pues creo que pensamos que tenemos ya muy bien cubierta todas las zonas del país o las más relevantes. Y bueno, pues si saliera algo quizá abrir, pero la realidad es que eso ya la época de crecimiento, de los grandes crecimientos en cuanto a número de tiendas, no lo vemos como lo teníamos los años anteriores con aperturas de varias tiendas en un solo año y con un crecimiento importante. En el caso de SER también más o menos nos sentimos cómodos dependiendo de los proyectos que vengan. Y pues pienso que las grandes inversiones, los crecimientos, insisto, yo creo que la cobertura ya es bastante buena. iShop sí seguiría creciendo por la demanda que está teniendo y la cobertura que tiene actualmente. Y pues no vemos grandes necesidades de CAPEX hoy por hoy. No sé, Mario, si puedes más o menos también
sí, cómo no,
comentar al respecto, ¿no?
Sí, Luis, buenos días. Efectivamente, el programa de apertura de tiendas se ha visto por el momento detenido, pero el CAPEX que traemos para 2021 estamos alrededor de 400 millones de pesos. Hasta el primer semestre andamos en niveles del 50%, 198 millones de pesos, lo que hemos considerado del presupuesto de CAPEX 2021.
Correcto, Mario, Patrick, y nada más un follow-up. Digamos que hacia adelante, efectivamente, tiendas, creo que lo dijiste anterior, no hace sentido crecer agresivamente, pero más bien pensaba en logística, proyectos para e-commerce que aceleren justo estas pues, capacidades tanto de distribución como de e-commerce.
Sí, ahí estamos considerando la posible implementación. Ahí Rodrigo les puede dar, formar un poquito más de un centro de distribución para lo que es Internet, para soportarlo hoy por hoy. No es indispensable, sin embargo, hacia adelante, dependiendo del crecimiento, pudiera ser necesario efectivamente poner el centro de distribución y ampliar nuestra flotilla en tiendas para poder seguir entregando desde la tienda. No hay dos cosas, una es el pick up in store o el recoger en la tienda, que es el que compras en línea y recoges, que conocemos todos, y el otro es entregar desde la tienda los productos que hay ahí en la tienda, que te da un mejor servicio, más rapidez, menos costos, etcétera. Y ahí sería un tema de la flotilla en cuanto a logística. No sé, Rosy, tú ves algo más además de eso.
No, tío, creo que lo comentaste muy muy concreto y siempre con la posibilidad de expandir, sobre todo en logística, que es todo lo que está creciendo ahorita muy fuerte con el comercio electrónico, pero ahorita está muy, muy bien controlado.
Clarísimo, muchas gracias a todos.
Y en este momento no tenemos más preguntas. Ahora continuaremos con las preguntas en inglés. Por favor, si tengan en cuenta que puede hablar un retraso breve para que se conteste su pregunta debido a la traducción. Gracias. Y no hay más preguntas en este momento. Voy a regresar a llamada con Angélica Piña para que nos dirija unas palabras de cierre.
Hola, gracias nuevamente por haberse conectado a esta conferencia telefónica. Cualquier duda adicional, contáctenos por correo. Gracias y que tengan una buena tarde.
Y gracias, damas y caballeros. Es concluye la conferencia de hoy. Gracias por participar. Pueden desconectarse.